Vamos a saludar al doctor Guillermo Viñó, es el jefe del área clínica del servicio de emergencia del Hospital Madariaga. Doctor, un gusto.
Muy buen día.
Feliz día atrasado. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Bien.
Bueno, ¿se sabe qué pudo haber pasado, qué pasó con esta situación? ¿Lo han averiguado, lo han investigado? O sea, ¿hay alguna explicación, doctor?
Bueno, a ver, podemos suponer varias cosas, digamos, pero vamos a los hechos. ¿Verdad? Los hechos es que la señora tuvo una evolución muy mala en su enfermedad, digamos, tuvo un paro cardiorrespiratorio en el cual se le reanimó y no hubo éxito, digamos, no hubo latido después de un periodo largo de reanimación. ¿Sí? Y con un electrocardiograma plano, es decir, el corazón no latía, ¿sí?, se declaró la muerte. A la señora se la deja conectada, digamos, a los aparatos y a los sueros, digamos, porque generalmente queda así del procedimiento, para cuando iban a pasar los familiares se desconecta del respirador, y luego de que se despide, se le permite a los familiares despedirse del cuerpo, y se la iba a pasar a la bolsa mortuoria, digamos, para poder trasladarla al morgue, la señora vuelve a presentar signos de volver a respirar. Entonces se la vuelve a conectar a todos los aparatos, se comienza de nuevo con la reanimación y vuelve a presentar signos vitales. La verdad que esto es algo... todos mis años de carrera, no la primera vez que escucho, digamos, y explicaciones. Hay muy pocos casos en el mundo, digamos, donde lo que se asume es que hay una actividad, digamos, tan baja que ni siquiera pueda ser registrada por los aparatos. Es una suposición. Pero todos son supuestos en este caso.
O sea, a ver, que la actividad los signos vitales eran tan leves que no fueron registrados por la tecnología, dice usted.
Por
los instrumentos.
Justo que lo hacía por pensar, digamos, si uno va a un extremo supuesto, pero no. Digamos, los aparatos, digamos, son muy sensibles, no presentaba latido, no presentaba actividad, no presentaba respiración, por lo cual, digamos, no le da... puede suponer muchas cosas, pero a los hechos, digamos, la señora se encontraba sin signos vitales.
¿Cuánto tiempo calculan que habría estado en esta situación?
Y, a ver, le puedo pasar, digamos, lo que se refiere a la historia clínica, aproximadamente unos 40 minutos.
40 minutos sin signos vitales visibles, al menos detectables.
Detectables, claro.
A ver, doctor, usted dice que los instrumentos son precisos, que funcionaban bien. Insisto con esto porque... nosotros no somos médicos, digamos. Digo, ¿las personas mueren o no mueren? No sé si me entiende lo que digo. O se muere o no se muere. ¿Puede haber habido algún error de diagnóstico? ¿Puede suceder, también para otra pregunta, que la persona se quede sin signos vitales y que después los recupere? ¿Suceden estas cosas?
Y como bien le estoy diciendo, es la primera vez que lo nos ocurre, digamos. O sea, una persona normalmente cuando está sin signos vitales, eso no ocurre. Es la primera vez que me ocurre a mí, que por lo menos escucho en lo que va de mi carrera, ¿sí?, de que una persona que ya no tenía signos vitales, luego los vuelvo a presentar.
Doctor, bueno, muchos hemos escuchado en algún momento el tema de la catalepsia. ¿Puede haber sido...?
Y como le digo, generalmente una catalepsia era un cuadro que se hablaba en la antigüedad, cuando uno no tenía los instrumentos como para
tener
ni siquiera el registro eléctrico del corazón, digamos. Entonces, asumía que pero la llegaba a escuchar. Y por ahí
Ay, qué mal se escucha, chicos.
O sea, no había un registro eléctrico de corazón.
Acá estoy leyendo algo sobre catalepsia,
sí.
Pero es otra cosa, porque es cierto lo que dice el doctor. Es un estado en el que el cuerpo permanece paralizado, la persona está inmóvil, en aparente muerte y aparentemente sin signos vitales, Pero es cierto, eso en la antigüedad se hablaba de catalepsia porque la persona estaba como totalmente inmóvil,
no se podía medir,
no respiraba, pero no había por ahí instrumentos de medición tan avanzados o tan precisos como los que hay ahora. Entonces se hablaba por ahí de esto, era más complicado por ahí certificar la muerte. Ahora hay un instrumental, me parece, mucho más avanzado, así que lo de catalepsia parece ser una especie de antigüedad, digamos, desde el punto de vista médico, ¿no, doctor?
Sí. A ver, hoy por hoy...
Perdón, le pido mil disculpas, pero se nos hace muy difícil poder escucharlo. Vamos a intentar una nueva comunicación y gracias por la paciencia, doctor, porque así no podemos seguir. Estaba mirando lo de la catalepsia.
Sí, yo estaba acá. Se llamaba la enfermedad de morir y revivir.
Claro, dice la persona yace inmóvil, en aparente muerte, sin signos vitales.
Es como un trastorno nervioso repentino, decían.
Claro. Y esto ocurrió en el siglo, mucho en el siglo XIX, digamos, cuando no había tecnología, pero hoy es como que, ya no sé si se puede hablar más de catalepsia, claro. Parece que es casi una antigüedad, ¿no? Bueno, doctor, disculpe la desprolijidad, pero hemos recuperado la comunicación. ¿Usted nos escucha bien?
Hola, sí, te escucho.
Ahora sí, doctor Viñó. Bueno, decíamos, lo de la catalepsia es casi una cuestión que se daba antes por falta de un instrumental adecuado. Hoy por hoy los instrumentos, y hasta donde sé, el hospital tiene otro instrumental medianamente interesante, permiten saber si una persona está muerta o está viva. Bueno, ¿y cómo está la señora ahora? ¿Cómo se encuentra?
Bueno, la señora se encuentra todavía en estado crítico, se encuentra en la terapia intensiva. En estos momentos se la pudo desconectar el respirador, ¿sí? Con lo cual estamos en una mejoría, digamos, pero obviamente el estado de ella todavía se encuentra reservado.
Normalmente, doctor, le pregunto el uso y costumbre. Cuando una persona se certifica su fallecimiento, como en este caso, ¿cuál es el siguiente paso? ¿La mandan a la morgue?
Por supuesto.
Digamos, a lo que sería... ¿Y la autopsia se hace inmediatamente o va primero al refrigerador o no sé cómo se llama?
En el caso... no, va al refrigerador. Va a la heladera y la autopsia solamente en los casos necesarios.
En este caso el itinerario, digamos, de este cuerpo de esta señora sería la heladera.
Pero usted, doctor, en un momento marcó que no la habían desconectado porque hay como un paso de los familiares en esta instancia.
No, este es terminado un procedimiento, digamos, entre que se termina el procedimiento y se produce toda la desconexión y todo lo demás, ¿sí? Hay un tiempo, digamos, porque se produce la higiene del cuerpo, todo lo demás, se lo prepara para que lo vean los familiares y ahí recién se desconectan todos los aparatos. ¿Sí? Eso ocurrió un tiempito corto, digamos, de los 40 minutos, han sido 25 minutos, cuando estaban por pasar los familiares, ahí se desconectó el respirador, o sea, estuvo el cuerpo conectado también al respirador un tiempo más. A eso es lo que me refiero, solamente porque quedó conectado, no.
¿Doctor?
No porque sea procedimiento,
claro.
No sea habitual, sino porque simplemente quedó.
Hay un profesional, neurólogo, el doctor Silva, en uno de los diarios dice: la explicación es que el diagnóstico de muerte fue erróneo. Seguramente hubo alguna falencia al examen físico. Obviamente yo no le voy a pedir que polemice o no con nadie, pero le pregunto a usted, digamos, ¿es probable, es posible que haya habido algún error al momento de examinar a esta persona? Digamos, ¿o que el instrumental no haya funcionado correctamente? ¿Puede ser?
Y mire, yo no me puedo basar en conjeturas, yo me puedo basar exclusivamente en...
¿En?
Ah, se cortó justito. Bueno. Y yo también tenía una última pregunta que le quería hacer.
Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación así. Bueno, ahí estábamos escuchando al doctor Guillermo Viñó, jefe del área clínica del Servicio de Emergencias del Hospital Madariaga.
El tema va a ser ahora que con este antecedente...